Ya hoy, deseando la paz política que tanto necesitamos en Colombia, en medio de las diferencias y respetando naturalmente pues los ajustes que hay que hacerle al acuerdo por la voluntad de una votación en donde se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo con lo firmado con las FARC. La mayoría de los colombianos dijo que no, entonces se llama a quienes representan precisamente ese no. La cita busca armar un cronograma para esas inquietudes a través de los negociadores, plantearlas a las FARC y, pues por supuesto, los del no también quieren la paz. Lo que no quieren son unos puntos del acuerdo que ojalá se puedan modificar muy pronto y aprovechar este momento de apoyo mundial a Colombia. Pero hay más, el tema del cese al fuego. Tenemos entendido, Lucas, que al expresidente Álvaro Uribe no le gustó el anuncio del cese al fuego, Lucas.
Sí, claro, no gustó para nada al interior del Centro Democrático, porque lo toman como un ultimátum, como una fecha límite para negociar, y el uribismo ha sido muy claro en que no va a jugar con los tiempos del gobierno, que ellos van a actuar a sus tiempos para lograr un acuerdo bien hecho.
Lucas, sus invitados.
Pues Julio, tenemos en la línea en primer lugar a la doctora Marta Lucía Ramírez, quien fue una de las grandes líderes de No, para conocer su opinión precisamente sobre este tema, sobre el cese al fuego bilateral. Se conoció que se ampliará únicamente hasta el 31 de octubre de este año. Doctora Marta Lucía, ¿cuál es su opinión sobre esta decisión del presidente Juan Manuel Santos?
Buenos días, Lucas. Buenos días, Julio. Buenos días a toda su audiencia. Creo que es una equivocación poner un plazo tan corto, porque a esto hay que meterle toda la celeridad, toda la urgencia. Hay que hacerlo con sentido de urgencia, pero no me parece que tenga sentido poner este ultimátum, porque fíjense, la pregunta que hace Timochenko pues es la que se hace todo el mundo: ¿y qué pasa si el 31 de octubre no? Entonces, ¿qué, guerra? Eso es absurdo. Aquí no podemos por ningún motivo volver atrás ni volver a la confrontación armada. Hay que lograr que esto se haga muy pronto, pero nadie puede dar garantías del 31 de octubre. Hubiera sido más lógico si de pronto lo hacen por 90 días. Recuerde que la primera vez que se hizo el primer decreto y la resolución del Ministerio de Defensa, pues era casi como 2 meses y medio, era desde julio hasta octubre. Pues se puede hacer por 90 días. Además, esto es una norma interna que se puede prorrogar según considere el gobierno y cuantas veces considere. Y a este ajuste del acuerdo hay que meterle toda la dedicación y toda la buena voluntad de todas las partes, del gobierno, de parte de todos esos millones de colombianos que votamos no, pero también de parte de las FARC. Creo que existe esa disposición en este momento.
Doctora Ramírez, usted propuso un cronograma preciso para que las partes se sienten a negociar. ¿Cuál es este cronograma?
Yo lo que he propuesto sobre todo es a los demás grupos y sobre todo a los líderes también que estuvieron trabajando en el no, que se organice una mesa de concertación para este ajuste del acuerdo, en donde todas las personas que representamos ese no incorporemos en un solo documento los puntos que consideramos que se deben renegociar, y después entonces el gobierno los incluya realmente como un documento del gobierno, porque lo importante es que aquí el gobierno y la sociedad somos uno solo. El que es otra parte es las FARC. Por eso era una equivocación cuando decían antes de ayer que esto es parte. No, el gobierno representa a la sociedad colombiana que está del lado de la ley, del lado de la legitimidad. E incorporando todo esto en un solo documento, lo que propongo es que se nombren 3 delegados que representen a estas del no, para que de verdad el gobierno ojalá los incorpore en las mesas que vayan a La Habana, y esos 3 delegados puedan ser garantes de que se están defendiendo, de que se están negociando las correcciones sugeridas por los promotores del no, porque sería muy complicado que se le entregue un documento al gobierno, el gobierno lo lleve, cumpla una formalidad, lo entregue, pero no haga la defensa convencida de esos puntos de ajuste, porque ya sabemos que la actitud de los negociadores en principio es dejar las cosas tal y como están, porque piensan que no pueden lograr nada mejor. Yo creo que sí hay que buscar que se haga mejor. Entonces, si logramos que esto tenga una reconfiguración y se le metan unos 90 días, de verdad creo que el país puede tener la buena noticia de que haya un consenso sobre lo que es este acuerdo de paz, para que sea verdadera, para que sea duradera, para que sea estable, para que no tenga riesgos de ninguna naturaleza, ni para la paz, ni tampoco para la democracia, porque aquí hay que cuidar las cosas de la misma manera, paz y democracia.
Doctora Ramírez, muchas gracias y saludamos al senador y negociador del gobierno en La Habana, Roy Barreras. Buenos días, senador. ¿Y usted cómo lee este anuncio del presidente Juan Manuel Santos?
Buenos días, Lucas, y a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, primero déjeme agradecer la opinión que acabo de escuchar de la doctora Marta Lucía Ramírez. Allí hay una voz sensata, clara, propositiva. Me alegra mucho que una de las líderes del no tenga en su mente soluciones y la disposición de ánimo, además con propuestas concretas para salvar esta paz. Dijimos desde el principio en esta democracia que había que escuchar y además respetar la voluntad de la mayoría, 6.400.000 más colombianos que dijeron no, pero también obedecemos el mandato de los 6.377.000 que acompañaron el sí, y a ellos les decimos vamos a seguir defendiendo esta paz y buscando soluciones. Por eso el cronograma y la propuesta de Marta Lucía Ramírez va en el camino correcto. Escuchar a todos los del no implica, Lucas, oír opiniones de distintas vocerías, también la del Centro Democrático, pero no solo esa, la de Marta Lucía, la de los pastores cristianos, grupos evangélicos, otras iglesias, Jaime Castro, Rafael Nieto, el expresidente Pastrana, en fin, una mesa de concertación de todo el abanico del no. Me parece una manera inteligente de poder escuchar todas esas voces para respetarlas, para recogerlas y para revisar en muy corto tiempo los ajustes. Y allí viene el tema del cese al fuego. Aquí no hay ningún ultimátum, por favor, hay que recordar. Cuando acordamos este cese al fuego, que además es uno de los documentos más sólidos de todos los acuerdos, recordemos que es hecho por 5 generales, un almirante, un grupo de coroneles expertos en inteligencia, está previsto ese cese al fuego con acompañamiento del sistema de Naciones Unidas. Y por tanto el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está dirigido al cumplimiento del punto 3, que es el punto de fin del conflicto. Con el no, todo eso queda congelado. Un cese de fuego bilateral indefinido, bilateral, porque hay un cese de fuego unilateral de las FARC hace rato que ha permitido bajar la violencia en Colombia, pero el fuego bilateral indefinido implica, por supuesto, monitoreo, vigilancia del sistema de Naciones Unidas, que está desplegado en el territorio, pero que quedó congelado con el no. Por eso hay que ser prudente, hay que resolverlo rápido, hay que darle soluciones a los colombianos y ojalá tener una paz robustecida con el apoyo de todos. Digo sí, esto finalmente, ojalá hoy los colombianos tengamos una gran esperanza. Esta reunión de los expresidentes y el presidente Santos sea útil y tenga propuestas sólidas, viables, concretas. Yo tengo la gran ilusión de que el ánimo con el que llega el expresidente Uribe y el presidente Pastrana sea un ánimo propositivo como el de Marta Lucía, con propuestas sólidas y no dilatorio. Porque la ventaja de las otras voces del no, como la de Pedro Medellín o la de Jaime Castro o la de las voces independientes o la de los pastores cristianos, es que no tienen una agenda electoral en el 2018 en la cabeza, sino la paz. Si la paz está primero, no habrá problema. Si el poder en el 2018 es lo que está primero, pues habrá quienes prefieren sacrificar la paz. Hay que defender este proceso de paz para salvar vidas.
Senador Barreras, frente a lo que usted habla del ultimátum, que no es un ultimátum, la eliminación y la terminación del cese al fuego, es que quienes entendieron eso como ultimátum o como amenaza no fueron solamente los del no, es que la guerrilla de las FARC y sus máximos líderes, después de escuchar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, se pronunciaron a través de sus redes sociales. Entonces, ¿cuál era específicamente el mensaje? Porque acá los únicos que lo entendieron de esa manera no fueron los del no solamente, sino también las mismas FARC.
Es cierto, y lo supe ayer durante la tarde y la noche, hay una gran inquietud e incertidumbre también allá en las FARC, pero hay que comprender que el papel de Juan Manuel Santos es ser el jefe del Estado, y aunque ahora tenemos una gran incertidumbre por cuenta del no, y aunque ya no está ocurriendo lo que debería estar ocurriendo hoy, es que las FARC estuvieran ya movilizándose para dejar las armas para siempre y ya estaríamos implementando los asuntos legales, todo eso quedó congelado. No se nos puede olvidar que se está negociando con las FARC y que, por supuesto, con ellas también hay que tener precauciones y límites. Creo en la voluntad de las FARC, pero el Estado, las fuerzas militares, no pueden desproteger en ningún momento el territorio. y por tanto el asunto del cese del fuego tiene que tener límites y acompañamiento internacional, no solo frente a los tiempos del proceso, sino también frente a la seguridad del territorio. Es decir, sería, digamos, muy liviano, por decirlo de alguna manera, que un presidente dijera, tenemos un cese indefinido sin ningún control y sin límite de tiempo, porque podrían ocurrir otras cosas, disidencias, desórdenes, actos violentos. El ejército no puede estar en una especie de cese estatua, como se dice popularmente en ciertos sectores militares, descuidando el territorio. Cese de fuego bilateral es indispensable, yo celebro que así sea, con acompañamiento internacional por un límite de tiempo sensato mientras se hacen los ajustes que puedan hacerse y sí, que puedan ser de nuevo consultados con los colombianos para ojalá tener el apoyo de todos los líderes del no, o inclusive, dígame bien, el apoyo de todos los colombianos. Porque ¿cómo le pregunta usted a los 6.400.000 colombianos? A lo mejor hay que volver a preguntarles en las urnas.
Sí. Bueno, pues senador Barreras, muchas gracias por habernos atendido esta mañana y saludamos al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, ¿ustedes consideran este anuncio del presidente Santos como un ultimátum para llegar a este acuerdo nacional con miras a destrabar el proceso de paz?
Déjeme primero poner algunos puntos en claro. El acuerdo, o sea, los 297 páginas murieron. Y la que comienza a vivir es la ley 418. Me voy a explicar, porque esto es muy importante. Primero, seguir prisioneros de ese lenguaje de la negociación, de guerra, de cese de hostilidades, etcétera, etcétera, eso es una trampa terrible, de la cual entonces no nos dejaría salir nunca las FARC. Cuando el artículo octavo de la ley 418... habla de zonas de ubicación temporal con precisas y determinadas coordenadas en el territorio nacional, inclusive con armas allí, y con suspensión de las órdenes de captura y con inclusive permisos para la movilización de los miembros de la organización criminal entre el sitio donde están actualmente y el sitio de concentración, ahí tenemos la solución. Eso no se llama cese de hostilidades. Segundo, cuando el general Flores dice que los que se van a desmovilizar, lo dice con sellos y con firma y con membretes de las Fuerzas Armadas, son 5.675 unidades de las FARC. Eso es lo que, de esa es la guerra que estamos hablando. No estamos hablando entonces de una movilización de la Armada de las FARC, de la Fuerza Aérea de las FARC, de la de los tanques de las FARC, y de entregar las ciudades que tienen en este momento bajo control. No, simplemente mueven 5.675 personas que se van a desmovilizar. Y inclusive el general ha anunciado cuántas son las toneladas de armas que tienen para entregar en la zona principal, en el Caguán. 7 toneladas de armas, eso es todo, una tractomula grande. Entonces, lo que nosotros tenemos que acordar con la FARC, es decir, nosotros los colombianos, es primero hacia dónde se van a movilizar para zona de localización y qué vamos a hacer con esas armas inmediatamente, y no toda esa parafernalia de las 297 páginas, pero que se olviden. Por ejemplo, le voy a poner cosas así que saltan a la vista, que están muertas, que no se pueden revivir. Eso de las 31 emisoras, eso del canal de televisión, eso de las 10 curules, eso de las 16 circunscripciones, todo eso murió el 2 de octubre por decisión del pueblo colombiano. Entonces, yo no le veo ningún objeto a decir que se prolonga el cese bilateral y curiosamente definitivo de hostilidades. No, digan más bien, en determinado momento se comienza la concentración en tales puntos y listo. Otro de los asuntos que ustedes han estado moliendo en la información en estos días. Bueno, ¿cuáles son las propuestas del Centro Democrático? ¿Cuáles son las propuestas del no? Comiencen pues ustedes a negociar entonces el acuerdo, lo que dijo en el Senado de la República de manera tan altisonante y tan poco científica la señora López. Pues yo les recuerdo que es que nosotros tenemos un sistema presidencialista que no permite ese tipo de afirmaciones, ni de presunciones, ni de propuestas. El sistema parlamentario es el que permitiría eso que está diciendo la señora López, un voto de no confianza del pueblo colombiano haría que inmediatamente en el Congreso entonces se iniciase una nueva mayoría y esa nueva mayoría comenzara a gobernar, pues es que nosotros no tenemos ese sistema. La función ejecutiva sigue en manos del señor Santos, nosotros se la reconocemos y se la respetamos, y por lo tanto quien debe tomar la determinación de decirle al señor Timochenko, señores de las FARC, concéntrense en tales lugares, con sus armas incluso, vamos a inmediatamente a presentar al Congreso una ley de amnistía. Miren ustedes que de los 5.675 personas que se van a desmovilizar, les garantizo, porque esa es la estadística universal, más del 70% no tienen ningún problema judicial y por lo tanto pueden ordenarse inmediatamente su libertad y comenzar su proceso de reinserción. Con los otros 1.200, pues es con los que hay que negociar las penas, la forma como se va a desarrollar su inmersión en el sistema carcelario, etcétera, etcétera.
Bueno, pues senador Gaviria, muchas gracias por atendernos esta